Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Comenzamos un nuevo cuarte.com, este espacio dedicado a las nuevas tecnologías y a la informática, con Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Y con Luis Herrero, buenos días.
Buenos días.
No podemos obviar la noticia del semestre, podríamos decir, la noticia que está en boca de todos, del HD DVD. Adiós a este formato. Analizaremos, ¿verdad, Abel, en este programa los pormenores?
Sí, claro. La verdad que Toshiba se ha visto obligada a renunciar por la falta de apoyo de las discográficas y las productoras de cine. Y bueno, pues Sony se queda como único, en principio, fabricante, aunque la patente la tienen distintos fabricantes de hardware que van a fabricar unidades de Blu-ray a lo largo del año.
No se lo pierdan, iremos a ello después de las noticias, Luis.
Bueno, pues yo voy a empezar con noticias. La primera, pues yo creo que es curiosa cuando menos, es que la Audiencia de Cantabria ratifica que descargar música sin ánimo de lucro no es delito. Bueno, es un juicio contra un internauta que descargaba música a través de su ordenador, por redes P2P, y bueno, la Fiscalía, en concreto la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento y la Asociación Fonográfica y Videográfica Española solicitaban 2 años de cárcel, pero parece ser que la Audiencia de Cantabria dice que no es un delito si no hay ánimo de lucro.
Bueno, pues abren...
Una noticia curiosa cuando menos para todos nuestros oyentes.
Y también que pueden agarrarse a algo si alguna vez se ven envueltos en esta maraña, por lo menos hay este precedente. Abel.
Bueno, pues Sony cambia al presidente de Sony Computer Entertainment, que es la división de Sony que se encarga pues de todo el tema de la PS3, videojuegos y todas estas cosas.
Es ese hombre que tienes ahí en la foto.
Efectivamente, el actual presidente era el señor Phil Harrison, un hombre que, como podéis ver en la foto, no tiene ni un pelo de tonto.
No le falta ni un pelo.
Y que parece ser que a partir del día 29 de febrero cesará en su puesto. Parece ser que le sustituye Kath Hirai. Y que Phil Harrison, de momento, muy probablemente abandone la compañía para irse a otra, parece ser, productora de videojuegos, pero son todos rumores y especulaciones.
Muy bien, Luis.
Tengo un par de noticias sobre Google, que yo creo que son interesantes. Una es que Google se interesa por servicios de telecomunicaciones en globo. Esto es que hay una empresa que se dedica a ofrecer acceso a Internet lanzando globos a una altura de 30 kilómetros equipados con sistemas de comunicaciones y que pueden, como si se tratara de antenas de móviles, dar cobertura a una extensión muy grande. Fijémonos, 30 kilómetros hacia arriba es una barbaridad. Y bueno, parece que ser que Google está, pues como mínimo, interesada en esa tecnología.
Oye, qué curioso, ¿no? Esto solucionaría muchos problemas.
Bueno, la verdad es que es un sistema curioso. Yo no sé cómo esto aguantará las inclemencias del tiempo y cómo lo sujetan y cómo, bueno, no sé.
O para sitios remotos.
Pero
también,
¿no? Como mínimo es un sistema curioso, sí. Sobre todo, pues a lo mejor para zonas donde no hay pues cableado, donde hay zonas rurales. Esto puede ser un sistema curioso.
Y Google, además, se ha interesado por ello. Muy bien, Luis. Abel, perdón.
Pues bueno, relacionado también con Google, como no, Google ha hecho una especie de estadísticas del tráfico que pasa por su web desde el iPhone. Y la verdad que se ha quedado sorprendido porque el tráfico desde este teléfono de Apple es 50 veces superior a cualquier otro dispositivo móvil en el mercado.
Vaya.
Lo cual quiere decir que pues muchísima gente que tiene el iPhone lo utiliza para navegar y para buscar páginas a través de Google. Google además espera que con la aparición de modelos como el S60 Touch de Nokia o como el Android a lo largo del año, el tráfico a través de dispositivos móviles se incremente muchísimo e incluso que en el futuro muy probablemente llegue a superar a los ordenadores de sobremesa.
Curioso. Decíais antes a micrófono cerrado que Google no deja nunca de generar noticias, ¿no?
De hecho, yo tengo otra. Lo curioso, un tema que también casi asusta, ¿no? Pues que Google va a ofrecer, a modo piloto, un servicio de almacenamiento online de historiales médicos.
Agüita.
En principio es un proyecto piloto en Estados Unidos, en Cleveland, pero bueno, para pacientes voluntarios, y se supone que va a almacenar lo que sería las medicinas que se están tomando, los resultados de analíticas, etcétera, ¿no? Yo creo que incluso también radiografías, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco para que los médicos puedan acceder a ellos independientemente de dónde esté el paciente. Si tú vas a otro médico, a otro hospital, a otra ciudad, bueno, todo tu historial médico está ahí almacenado.
Hombre, esta es la parte buena, pero se me ocurre...
La parte mala es que Google sabe tu historial médico.
Claro.
O lo sabe, lo mirará o no, pero lo tiene. Y si alguien se piensa, jo, Google, bueno, pues Microsoft también tiene un software, o bueno, un sistema, no sé cómo en qué consistirá, que se llama Health Value, que también, en principio, implementa características similares.
Bueno, pues igual es la revolución cuando vayamos a la consulta del médico y no tiene que viajar nuestra historia de un ambulatorio para otro.
Y no se pierde.
No se pierde.
Bueno, pues Microsoft, fiel defensor de las patentes de software, parece ser que ha incumplido una y tras 8 años de litigio, un profesor de universidad en Corea ha conseguido ganar el juicio y demostrando que Microsoft había incumplido una patente que él había creado años atrás. La patente concretamente se refería al Word y es la posibilidad en el Word de cambiar de idioma mientras estás editando un archivo. Parece ser que él patentó esa idea o ese concepto, incluso creo que lo llegó a implementar. Sí. Y en un tribunal ha dado la razón a este profesor coreano frente a la multinacional Microsoft.
8 años después, constante es este coreano.
Sí, hombre, claro, y que Microsoft tendrá unos abogados carísimos que habrán hecho que el juicio haya durado muchísimo.
Qué curioso. Luis.
Bueno, yo para terminar mi última noticia es que Netscape, el famoso navegador, uh-huh. que además fue uno de los pioneros en tema de navegadores, pues parece que aparece la versión 9.0.0.6 y además indica que va a ser ya de las últimas. Las últimas en cuanto a que el soporte de productos termina el día 1 de marzo. Hablan que, bueno, en esta versión seguirán sacando las actualizaciones de seguridad importantes, pero que no va a haber nada más allá que eso. Así que, pues bueno.
Pero está pronto a desaparecer.
Sí, Netscape va a desaparecer. Hmm. Sustituido completamente por Firefox.
Además, sería bueno hacer una comparativa entre los usuarios de Firefox y los usuarios de Internet Explorer, ¿verdad?
Esto lo comentaremos porque de vez en cuando van saliendo esas estadísticas y siempre son curiosas.
Muy bien, ¿tenemos más noticias, Abel?
Sí, para terminar, la Unión Europea prepara un sistema, entre comillas, parecido al torrent, para poder compartir todos los documentos, vídeos, audios que tiene la Unión Europea. Van a gastarse cerca de 22 millones de dólares en implementar una nueva plataforma de comunicación P2P para poder todo el contenido, canales de televisión que hay de la Comunidad Europea, suyos, audios, documentación de la Unión Europea y todas esas cosas, poderlas emitir a través de estos canales P2P y que puedan llegar al ciudadano de forma rápida. Evidentemente, el hecho de que utilicemos las palabras P2P no quiere decir que sean cosas ilegales, son cosas legales y que son, evidentemente, que la Unión Europea da derecho a que la gente pues las intercambie, las envíe, las vea, las comparta. Yo creo que es una noticia muy importante, puesto que lo está haciendo la Comunidad Europea, que no es un...
Claro,
no,
estaría bueno que encima se saltaran la ley a la torera.
Utilizan las nuevas tecnologías para poder difundir pues todo lo que sea necesario.
Habrán visto que esa televisión que tienen no tiene mucha audiencia y han dicho...
No, y que los costes de emisión, si tú emites a través de tu ancho de banda, son mucho más altos que si utilizas tecnologías de P2P, que reduces costes e incluso aumentas la calidad y el número de usuarios a los que puede llegar este medio de comunicación.
Perfecto, pues una vez informados nos vamos al grueso del programa. Hablábamos en el encabezamiento, adiós al HDDVD. ¿Qué ha pasado? ¿Qué historia es esta? ¿Qué nos podéis contar?
Bueno, yo lo que he traído es un poco de resumen de la historia. Hoy no vamos a entrar en características ni tal, que ya hemos comentado en otros programas, sino que vamos a hablar un poquito de la historia que comienza en el año 2002 con la especificación de Blu-ray y en el 2002 la de el HDDVD. No como tal, sino como otro nombre, pero que a la larga daría lugar al Blu-ray. Uh-huh. Estamos hablando de hace ya 5 años, ¿vale? 8 en el caso de Sony y su Blu-ray, y 6 en el
caso de Toshiba.
Efectivamente. Bueno, en el año 2000 es todavía todo muy precario y, bueno, se aparece la primera versión, para que vean, el 2003, la primera versión de lo que sería un grabador de cartuchos Blu-ray, ¿vale? A lo largo del 2004 aparecen los primeros prototipos de tanto de HDDVD como de Blu-ray, ¿vale?
O sea, que iban a la par,
sí,
entonces.
Sí, prácticamente sí. Y además anuncia Sony que la PlayStation 3 usará Blu-ray. Estamos hablando de 2004. Y también empieza el baile de las productoras de cine. Paramount, Universal, Warner, HBO y New Line Cinema anuncian soporte para HDDVD. Y Disney lo anuncia para Blu-ray. Uh-huh. En el 2005 hay un poco un baile de que Universal Music Group se pasa a Blu-ray, por ejemplo. Microsoft Corporation se mete en el detrás de HD-DVD. Y la Paramount lo que hace es que dice que va a ofrecer en los dos formatos, ¿vale? Una decisión un poco curiosa, ¿no?
Un poco gallega.
Sí, de decir, bueno, pues como que no pierda el usuario, ¿vale? En el 2006, Microsoft empieza a ofrecer su HD-DVD para la Xbox 360 y aparece el primer reproductor HD-DVD en Japón. Uh-huh. Estamos hablando de marzo. Y para noviembre aparece la PlayStation 3, que será el primer reproductor de Blu-ray en Japón, digamos, para el público.
Oye, está bien verlo así cronológicamente, es que...
La verdad es que es súper curioso, yo me he dado cuenta que hasta el 2007, es decir, hasta hace unos meses, no estaba pasando nada. O sea, estaba viendo...
Claro.
De hecho, en 2007, en enero, aparece LG... indica que va a hacer un reproductor dual, ¿vale? Que esto ya también lo comentamos
aquí,
HD-DVD
sí.
Y Blu-ray. Todo parecía indicar que, bueno, pues que los dos formatos convivirían y, bueno, no pasaría nada. Cada uno tendría que quisiera. En agosto, Paramount y DreamWorks se dejan Blu-ray en favor de HD-DVD. O sea, estamos hablando que a mitad del año pasado, dos compañías grandes se pasan al formato de HD-DVD que seis meses después o siete meses después ha quebrado. Y en noviembre aparece la PlayStation 3 a un coste, bueno, a coste reducido, ¿vale? Y ya en 2008, es la debacle de HD-DVD, en enero, bueno, el 4 de enero, Warner Bros. Dice que va a dejar de distribuir películas en HD-DVD y solo lo hará en Blu-ray. El 14 de enero, Toshiba intenta paliar esto bajando los precios de los reproductores, que también lo comentamos, hasta $150.
Sí, que sorprendía.
Efectivamente. Y en febrero... bueno, pues grandes compañías como Nextfly o Best Buy y Walmart, que es una de las compañías grandísimas de reproductores, de distribución de reproductores, indican que ya no van a producir HD-DVD, ya no van a vender HD-DVD, y el 16 de febrero es cuando Toshiba indica que deja de producir reproductores HD-DVD. ¿Vale? O sea, estamos hablando que hasta hace seis meses todavía las compañías, las productoras estaban apostando todavía y cuando decimos esto, no es como el que se baja a comprar el pan, que son más o menos. No,
son
es
grandes están, moles.
Son cantidades exageradísimas y empezar producciones de películas que si alguno de ustedes va a la FNAC o a MediaMarkt, es que seguramente están ahí todavía las películas.
Vertiginoso, la verdad es que vertiginoso en tan corto periodo de tiempo los acontecimientos como se han sucedido para dar ganador a la caja azul con respecto al HD-DVD.
Eso es.
Sí, es muy curioso porque quizás Sony perdió la batalla, la anterior batalla famosa de VHS y Beta. El Beta era el defendido por Sony y fíjate, en aquella época pues Sony no pudo mantener su producto en el mercado y el apoyo de las productoras de cine precisamente le hizo perder la batalla. Y sin embargo yo creo que esta vez la ha ganado a través del apoyo de las productoras. Luego, la pena de que Microsoft sacara muy pronto la Xbox 360 y no llevara de serie el HD-DVD le ha hecho un poco de daño. Yo creo que eso hubiera venido muy bien a Toshiba, sí. Le hubiera venido fenomenal a Toshiba que hubiera venido de serie la 360, pero quizá salió muy pronto, el diseño ya estaba hecho con DVD y Microsoft no quiso arriesgar la producción de la unidad, de la consola por
y el reproductor externo era muy caro.
Y que no tiene sentido, porque los videojuegos seguían saliendo en DVD, no había apoyo por parte de HD-DVD y yo creo que eso le ha hecho mucho daño. Si pensamos un poco en los usuarios que han sido quizás un poco incautos y se han comprado la unidad de HD-DVD con el objeto de ver ya películas en alta definición, pues la verdad que tienen mal asunto, porque los que se la han comprado hace mucho tiempo no tienen nada que hacer. Los que se la han comprado, yo creo que recientemente, en los últimos 2-3 meses, antes de que Toshiba haya dado la noticia, yo creo que pueden reclamar, porque ellos se compran un aparato con el objeto de tener un aparato para mucho tiempo. Y cuando, unos meses después, ellos dicen que no van a fabricar nunca más la unidad, pues lleva un poco a engaño. Yo creo que se pueden quejar, pueden hablar con la Asociación del Consumidor, incluso directamente escribir a Toshiba, y muy probablemente puedan conseguir, si no la devolución de su dinero, al menos algún tipo de indemnización en películas o en algún otro aparato.
No creo que Toshiba quiera quedar mal con esos últimos compradores de su HD-DVD, vamos.
No, mucho más.
Sería un mal gesto, pero...
Y lo más curioso de todo es que estoy seguro que antes de final de año, si no para el año que viene, estoy seguro que va a haber reproductores de Blu-ray de Toshiba. Porque al final, una vez que se ha implantado un estándar, pues todos van a pasar por el aro.
Y aparte, esta decisión drástica también es estrategia de mercado. Es decir, no vamos a perder más tiempo en seguir con esta idea.
Bueno, yo creo que más que tiempo es dinero. Uh-huh.
y nos vamos
en algún momento ya. Hay que decir, bueno, pues si ya no esto, claro. Pues... Y eso que curiosamente, de hecho te lo hemos comentado aquí también, hay cifras del año pasado de que había más venta de HDVD, de reproductores HDVD en Estados Unidos que de Blu-ray. Y lo cual es curioso, pero parece ser que entre la PlayStation 3 y la decisión de Warner y otras distribuidoras se le ha dado la vuelta completamente a esta situación. Y bueno, y en 2005, no lo he comentado, pero en 2005 hubo un intento entre Toshiba y Sony de unificar el formato que no llegó a ningún lado. Uh-huh. ¿Vale? O sea que...
Ahora Sony a ganar dinero a las puertas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que solo con la patente que tienen que pagar todos para poder desarrollar Blu-ray, puesto que ellos tienen la patente en exclusiva, creo, más el apoyo de todas las productoras, pues prácticamente a ganar muchísimo dinero. Y con la gran ventaja de que encima no tiene por qué bajar precios. Es decir, ellos van a seguir fabricando sus unidades a sus precios, que es verdad que va a haber fabricantes como LG, Samsung y otros menores que van a fabricar aparatos de Blu-ray, pero siempre, como tienen que pagar los costes aún de la patente, pues les va a salir, no van a poder tampoco bajar los precios todo lo que quieran, van a tener que marcar un poco, mantener un poco el nivel. Si te parece, vamos a empezar por los reproductores domésticos de Blu-ray que tenemos ahora en el mercado, que nos van a llegar, para ver un poco cuánto nos costaría.
Perfecto, porque seguimos apostando por la nueva definición, por la alta definición, es un horizonte cercano, y a nivel doméstico, como dice Isabel, nos interesa saber por qué aparato apostar.
Bueno, pues yo he traído 4 reproductores en total. Dos son de Sony, bueno, realmente son 3 de Sony, que serían reproductores de Blu-ray, digamos, de salón, vídeos, ¿vale? Reproductores, simplemente. El Blu-ray BDPS-300B, por un precio de 500 euros, ¿vale? Y bueno, pues que tiene alta definición en 1080p, ¿vale? Uh-huh. Es decir, lo que queremos, nos hace falta, lee Blu-ray, lee DVD, lee CDs también, MP3, JPEG, y utiliza el Java Interactivo, que es la versión de menús de los Blu-ray. Tiene conexiones HDMI, etcétera, ¿vale? O sea, lo típico, y Dolby Digital Plus y True HD en cuanto a sonido, ¿vale?
Y nos sale por 500 eurillos.
Sí, 500 eurillos.
Fíjate qué diferencia con los 150 del HD de
un... Que es una pasta. Mm. Y bueno, el que quiera irse más allá, tiene el BDPS-500, que vale 900 euros, y este lo que añade básicamente es...
La tele.
No.
Ojalá.
El sonido 7.1.
Ah, vale.
Vale, el otro era 5.1 y este es 7.1. Y el HDMI 1.3. Pero bueno, realmente tampoco... Esto es en cuanto a reproductores como tal. Luego tenemos otro reproductor que no sería el concepto normal que tenemos, que es la PlayStation 3. Uh-huh. Vale, la PlayStation 3 lleva un lector de Blu-ray y permite reproducir películas Blu-ray. De hecho, lo he leído que es un sistema bastante avanzado porque es actualizable vía software, por internet. Entonces puede incluir funcionalidades que a día de hoy o de cuando se sacó la consola no las tenían. Vale, el precio es de 400 euros la versión de 40 gigas. Y nos estamos llevando por menos dinero que en el caso del reproductor una consola que tiene... las mismas características, ¿vale?, a nivel de reproductor, y bueno, pues además es una consola.
Y un reproductor sobremesa, vamos, yo lo veo claro de momento.
Sí,
tal y como está...
por ahora sí. Lo único que hay que comprar es el mando a distancia, que el mando no lo trae, sino que son los mandos de juego, pero bueno, es un pequeño gasto. Y la versión barata, o que ya se empieza a anunciar, es Sigmatec LSBR-1000, que aparecerá en abril con un precio de 250 euros y es un lector de Blu-ray. También 1080p, ¿vale? Y HDMI 1.3. Entonces, bueno, esta es la versión barata, que sin duda no, es el primero que yo he leído, pero que van a venir más de marcas, bueno, pues LG también va a presentar seguro cosas a un precio intermedio, y poco más adelante empezarán a venir marcas blancas, marcas no conocidas, que, bueno, pues que una vez que el mercado está decidido por el Blu-ray, sin duda van a aparecer de aquí a unos meses... empezará a ver marcas a precios bastante más baratos, que harán que todos los precios bajen.
No hay que tener prisa entonces para
La verdad que no.
No, de momento yo creo que no. Al hilo de esto, Sony también ha planteado que a lo largo del año va a sacar dos modelos para uso doméstico. Uno será el S350, que costará 270 euros, que saldrá para el verano. Y otro, el S550, que es un poquito más avanzado, que tiene un mini disco duro de 1 giga y alguna otra cosilla, que costará 337 euros, aunque son precios orientativos y ya veremos cuando llega a España a qué precios nos sale. Bueno, están mejor de precio, pero yo creo que siguen siendo mucho más caros comparados con los reproductores de HDVD, que estaban a un precio muy, muy, muy económico.
Pero ya, igual fue canto de cisne lo que hablaba Luis.
Puede ser. Además, vamos a hablar también un poquito ahora de los reproductores de Blu-ray y grabadoras de Blu-ray para PC.
Esto, ¿vale? Sí que es lo importante, vamos.
Esto,
porque
para la gente que tenga PC o que se quiera comprar un ordenador, pues bueno, que sepa que hay unidades. Si solo queremos la lectora, es decir, si solo queremos poder leer discos Blu-ray y por tanto reproducir películas y tenemos el software adecuado, recordemos que comprando la unidad en un PC no podemos ver películas de Blu-ray, necesitaríamos tener un software como puede ser el PowerDVD o algunos más que hay en el WinDVD también funciona. Vale, entonces una lectora, por ejemplo, la más barata que he encontrado, la fábrica Liteon, el modelo DH401S, vale 108 euros masiva. La verdad que está bastante bien de precio.
Solo,
sí, solo puede reproducir. Es una unidad en interna, en SATA, para conectar dentro del equipo.
Correcto.
Si hablamos de grabadoras, es decir, queremos grabar nuestros datos en Blu-ray, ¿vale? O hacernos una copia de seguridad de nuestras películas de Blu-ray, aunque eso supongo que tendrá algún problema de licencias y de software de cifrado. Tenemos LG, que es la grabadora más barata que he encontrado en el mercado, que graba a por 6, lee a por 3 regraba a por 3 y no sé, y vuelve a, no recuerdo muy bien, pero a por 6, es decir, 636. Graba Blu-ray y además tiene una gran ventaja que me ha parecido una unidad genial, es que también lee HD DVD, es decir, no lo reproduce, o sea, no lo graba, pero sí lo reproduce. Es decir, lee Blu-ray, graba Blu-ray, reescribe los Blu-ray y te permite leer discos HD DVD.
Pues esto es una opción para aquel que nos esté escuchando con un HD DVD.
Y todo ello por 251 euros masiva.
Buen precio.
Ahora sí empieza a ser un precio ya.
Sí, empieza ya las primeras unidades. Quizá lo que echa un poco para atrás es que los fungibles, los Blu-ray vírgenes para grabar, siguen estando a un precio caro.
¿Más o menos?
Pues alrededor de los 10 euros.
¿Unidad?
Unidad, es caro. Los reescribibles, los que se graban solo una vez, deben estar sobre los 6 o 7 euros.
Estamos hablando de 25 gigas.
Claro, es que también se multiplica el espacio.
Luego tenemos otros lectores, otros grabadores de Blu-ray, por ejemplo, uno de Sony junto con NEC, prácticamente los fabrican a la vez, que cuesta también 215 euros, y un Liteon también, a un precio muy parecido, sobre los 250, 240, siempre masiva. E incluso para los que quieran tener una unidad externa, LACI tiene una grabadora de por 2 de Blu-ray, que también se puede conectar por USB 2 o FireWire, que vale 508 euros masiva. Yo esta la he podido probar en mi trabajo y no es muy buena. No la recomiendo porque es bastante lenta. Bastante lenta.
Eso te iba a decir, con las velocidades que estás leyendo, me imagino toda la tarde para grabar.
No acaba de funcionar a lo que el fabricante promete en la propaganda. Y para la gente que se quiera comprar un portátil, Sony ya ofrece desde hace un tiempo portátiles con Blu-ray de serie, lectores. A partir de 1140 euros más o menos podemos comprar un, por ejemplo, el Sony Vaio AR61M, que es un portátil pues con el Core 2 Duo, con 2 GB de memoria, un disco duro de 300 GB y con una unidad que te permite leer Blu-ray, no grabar, solo leer Blu-ray, con lo cual podríamos ver nuestras películas en el ordenador. Supongo que en estos equipos Sony se habrá esmerado un poco y habrá regalado un software para poder reproducir la película. No lo he comprobado, pero espero que Sony al menos ha echado ahí el resto. Y para los más exigentes y que tengan dinero a expuertas, Sony tiene un modelo, el AR51SU, es un portátil de gama muy alta, con un procesador de 2,4 GHz, 2 GB, dos discos duros de 250, una 8600 gráfica, un equipazo. Olé. Y además lleva grabador de Blu-ray en el portátil. Todo ello por 2.000 euros masiva.
Que es el único modelo que
con reproductor, con grabador. De portátil, sí, es el único que tiene. El resto son de lectores que no son mucho más caros. La verdad que no incrementa mucho el coste del portátil. Y esto más o menos serían las posibilidades para los usuarios que quieran disfrutar del Blu-ray en PC.
A la larga se impondrá sin ninguna duda en ordenadores. Uh-huh. Se ha quedado como formato ganador.
Claro.
Se van a poner de aquí a unos meses o como mucho un año y ya empezaremos a ver que los equipos aparecen. Sí. Primero con un lector, como ha pasado igual con el DVD, seguiremos teniendo nuestro lector grabador de DVD y además un lector de HD-DVD y, a la larga, un lector grabador de HD-DVD. De Blu-ray.
Ya me veo o comprándolo suelto o cambiando de ordenador de aquí a unos cuantos años.
Nada, se va a poder comprar por separado y no hay ningún problema.
Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí este tema, el abandono de Toshiba de la alta definición en cuanto al HD-DVD y esas opciones que hay en el mercado para los que apuestan por el Blu-ray. Y de todas maneras, cualquier tipo de duda, sugerencia que tengan que hacernos, lo pueden hacer a las siguientes direcciones:
cibergallinero@cuartenonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
bien, ya de vuelta, cuarte.com, nos vamos a los gadgets.
Bueno, pues empiezo yo. Aprovechando que traemos el tema del HDVD y el Blu-ray, pues yo, para el que quiera tirar el dinero a la basura, Microsoft ha bajado su lector externo de HDVD para el Xbox 360.
Mira que
a
tiene
$49. Es increíble. Bueno, o sea, si os sobra $49, que supongo que sean 49 euros cuando venga a España, se podrán comprar una unidad que no vale absolutamente para nada, pero que oye, podréis guardar de tener una unidad externa HDVD.
Para toda esa gente que tiene un lector HDVD y además una Xbox 360, pues bueno, qué mejor inversión que esta.
Encima cachondeo estarán pensando ahora.
La verdad que es un precio ridículo, pero claro, Microsoft lo saca para quitarse todas las unidades de esto.
Más caro no guardárselas que tirarlas.
A ver, bueno, Luis, si lo tuyo yo tengo es más útil.
Es gracioso. La verdad es que cuando lo he leído me tiraba el de cabeza porque se llama IANO.
¿Y esto qué es? Promete.
Bueno, pues es un gadget, bueno, realmente es un programa para iPhone que emula un piano. De ahí el piano, pues era un gracioso, se le ha ocurrido, probablemente en inglés, que IANO, pues era muy gracioso. Y lo que hace es que es un emulador que nos dibuja en la pantalla del iPhone unas teclas de un piano, en concreto salen creo que una docena de teclas, y bueno, pues como es táctil podemos tocar el piano sobre estas teclas. Luego hay unos cursores para desplazarnos por lo que sería el teclado, porque claro, solamente aparecen una docena de teclas,
claro, no caben todas,
para ir dando todas las notas.
Bueno, pues tenemos la guitarra, tenemos el IANO.
Que me, y eso es gratis, ¿eh? Además.
Ya queda menos para tener la orquesta.
Para tener el saxofón ya.
El iPhone orquesta.
Cuéntanos, Abel.
Bueno, pues yo una noticia de un cinturón que incorpora destornilladores, abre botellas y una llave inglesa.
Esto es una maravilla.
Es increíble, aquí lo podéis ver en las fotos, la verdad que todo va en la hebilla, entonces para la gente pues, que siempre necesita poder abrir una cerveza y no quiere llevar cosas en los bolsillos, lo puede llevar en el cinturón. El precio en España es de 40 euros.
Jolín, ahí sí que se han pasado un poco, ¿no?
Sí, es un poquito caro, pero bueno, siempre puede ser útil para esta gente que siempre quiere llevarlo todo... todo a mano.
Lo ponemos en el ranking de los gadgets más caros.
Quizá sí. Pero también es útil, ¿eh? Eso hay que,
sí, es verdad.
Hay que reconocerlo.
Y acabamos contigo, Luis.
Bueno, pues yo he traído un chaleco que nos permite transmitir realismo de un juego a los usuarios. Lleva una serie de balas.
Alimentos.
Sí, de bolsas de aire comprimido, ¿vale? Y lo que hace es que nos transmite al chaleco los impactos de bala de un juego.
Qué divertido.
¿Vale? Ajá. Entonces, solamente vale $169 y claro, si a alguien le agrada sentir los golpes, pues es compatible con Call of Duty, con Quake 4, Medal of Honor y bueno, pues futuramente con más juegos.
De verdad, si lo prueban, no dejen de contárnoslo.
Tiene una pinta increíble. Esto al final acabará con...
Lo típico esto de las películas que se daban descargas de verdad, pues esto al final...
Acabarán vendiendo la Xbox con ametralladora de verdad que te dispara y tendrás que esquivar.
En fin, que hasta aquí hemos llegado con cuarte.com. Mabel, un placer.
Un placer.
Luis, un placer también.
Igualmente.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Radio Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0